última hora en COPE.
Estar informado.
Igualdad e Interior reconocen fallos de coordinación en la lucha contra la violencia machista tras los últimos asesinatos. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El primer ministerio que has mencionado, el de Igualdad, ha celebrado este martes el octavo comité de crisis, un gabinete que solo se convoca cuando se producen más de 5 asesinatos por violencia machista al mes. De este encuentro han salido reuniones con otros ministerios como el de Sanidad o el de Servicios Sociales. Según la ministra Ana Redondo, aún es pronto para analizar estos casos concretos y ha defendido el sistema de prevención, aunque admite que hay que mejorar los mecanismos de detección. David Casado ha estado en esa reunión.
Ana Redondo ha admitido fallos a la hora de proteger a las víctimas. La ministra de Igualdad considera que hay que ser más efectivos. Sin embargo, en su comparecencia junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, han defendido el sistema Biogen, reiterando que es único, eficaz y un referente a nivel internacional.
En general, el sistema funciona y eso sí que me gustaría trasladarlo, porque es verdad que se puede sentir la frustración ante estos casos, pero hay que sobreponerse y también valorar los elementos positivos del sistema.
Redondo ha hecho hincapié en que erradicar la violencia no es tarea fácil y que existe un problema cultural muy difícil de erradicar. Sin embargo, ha cargado contra los discursos negacionistas, fijando que alientan este tipo de comportamientos.
Uno de los 46 policías nacionales amnistiados en Cataluña por su trabajo durante el 1 de octubre habla aquí en COPE. El juez decide ahora que no hubo tortura cuando impidieron la celebración del referéndum cumpliendo una orden judicial. Se sienten moneda de cambio. Detalles, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Dice sentir algo de alivio, pero
profesionalmente no deja de ser vergonzoso y deshonroso, pues que después de 7 años alegando eso ante el juez de instrucción, y después de 7 años nos das la razón, nos lo podías haber dado desde el minuto, nos hubieras ahorrado todo esto.
Defiende su inocencia y añade:
nos ha utilizado como moneda de cambio para decir, no, es que no solo se amnistían independentistas, es que los policías también se van a favorecer. No, perdone, yo me hubiera favorecido, si hubiera salido condenado, me hubieran amnistiado como ellos. Yo no he llegado a un juicio. Entonces yo sigo siendo tan inocente como Begoña Gómez o como cualquier imputado que hay en España.
Separatistas de Unión Cultural o Asamblea Nacional Catalana recurrirán la medida.
Sí, hombre, yo entiendo que para ellos seguramente no seremos ni merecedores de esta vida. Seríamos merecedores de que se nos fusilara al amanecer por llevar un uniforme y por llevar el escudo de España en la manga de ese uniforme.
Los llama exaltados, financiados por la Generalitat.
El juez aclara que investiga todos los actos realizados por Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Solo ha enviado a la Fiscalía Europea 3 contratos adjudicados por Carlos Barrabés, los financiados con fondos europeos. La defensa de Begoña Gómez pidió al juez que aclarara por qué estaba siendo investigada. El viernes está citada a declarar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
24 horas después hemos escuchado la primera reacción del gobierno a la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación, pero no hemos escuchado ni a Sánchez ni a Félix Bolaños, sino a la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Dice que la ley es muy clara y que los jueces deben aplicarla.
Que es muy claro, muy claro, el objeto de la ley de amnistía, que es una ley que se aprobó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y el texto es claro, y la voluntad del legislador también, y por tanto, con la ley aprobada, con un texto claro y con una voluntad clara trasladada por los legisladores, ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que apurará los plazos antes de recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional, aunque asegura que deberían dimitir los 2 magistrados que fueron altos cargos del gobierno. Hablamos del exministro Juan Carlos Campo y la exasesora Laura Díez. Son las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. Hasta ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y acompañando a la gente que está escuchando la radio a esta hora. Muchos intentando conciliar el sueño, otros porque estáis trabajando en cualquier circunstancia. Quiero mandar un abrazo a la gente que escucha la radio, pues porque pasa una mala noche, porque estáis luchando con alguna enfermedad, alguna preocupación, un diagnóstico, una incertidumbre. Desde aquí, pues mucha fuerza y mucha energía y mucha esperanza, es lo que te deseo. Te deseo lo mejor. Claro, Juan Andrés Ruber, yo quiero darte las gracias por actualizarnos la información. Nosotros lo que tenemos que seguir ahora es navegando hacia las 6 de la mañana para acabar dándole la del pulpo a Carlos Herrera. Y en los próximos minutos, pues, ¿de qué vamos a hablar? Jesús Tobarra, nuestro becario, señor becario, ¿de cómo va la próxima hora?
Pues mira, Pulpo, en los próximos minutos vamos a escuchar a Javier Iriondo, un tipo que cada vez que se sube a un escenario consigue captar la atención del auditorio por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Su experiencia en la vida y sus ideas le hacen ser una de las mentes más privilegiadas del momento. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, Darío Fernández. Hoy nos va a explicar un montón de cosas que desconocemos sobre la osteoporosis.
Pues vamos a por ello. Son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este miércoles 3 de julio de 2024. Estamos hablando de rebajas. Queremos saber si tú esperas a que lleguen las rebajas para hacer compras que has ido dilatando en el tiempo para aprovecharte de mejores precios. Te vamos a leer, te vamos a escuchar, te vamos a incorporar a este programa de radio.
Los dos pensando lo mismo, los dos hablando pero sin hablar, los dos mirando a los ojos y tú intentando disimular. Y aquí una guitarra suena en la isla de Palma, donde unas manos recogen un mástil para decir sin palabras, te quiero.
Fernández, a las 3 y 8, a las 2 y 8 en Canarias, que te he visto que te has levantado al otro estudio a hablar con él. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
No, porque es que, hemos estado hablando antes él y yo sobre la osteoporosis.
Ah.
Se me ha ido la cabeza, te he dicho que nos iba a contar cosas de la osteoporosis y nos va a hablar sobre las varices.
Ah, ¿sobre las varices? ¿Tú,
sí.
tienes varices?
Yo no.
No tienes, vale, pues te lo digo porque si nos va a ilustrar sobre las varices, seguro que nos va a ayudar a entenderlo. Me dice Mariela, dice, Pulpo, estoy completamente de acuerdo con lo que hablabas antes con el experto de las rebajas. Ya no son como antes. La gente estaba pensando mucho en eso, ¿eh?
No, sí, totalmente. Vaya, piensa que nos están llegando un montón de mensajes al Facebook. Y, por ejemplo, te cuento que Emma Palacios dice, la mejor manera de ahorrar es comprar cuando necesitas algo. Lo demás es derrochar. Pero cada uno con su dinero, que hagan lo que quieran.
Claro.
Pero luego que no lloren.
Muy bien.
Mucha suerte para el nuevo becario. Muchas gracias. Y un abrazo para todos. Soy ponedora.
Muy bien, muy bien.
Jonathan Almisas dice, la verdad, compro poco. Ni en rebajas ni resto del año. Compro lo necesario cuando me hace falta, buscando lo más económico. Un saludo, Pulpo y resto de familia de ponedores. Ojalá dure mucho el programa. Saludos desde Huelva.
Muchas gracias.
Inmaculada Maricalva dice: buenas noches, ponedores. Yo no compro por comprar, yo cuando lo necesito, pero sí aprovecho las rebajas y sobre todo para comprar ropa a mis nietos. Un beso.
Muchas gracias. ¿Y el último mensaje de esta tanda?
Pues Julián Arcas dice: buenas noches. Alguna cosilla cae seguro. Es cierto que cada vez menos. Saludos, ponedores.
Perfecto. Somos ahora mismo en Facebook 116.341 ponedores. En cuanto se sume algún ponedor más, aparecerá su nombre por aquí y yo le daré las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que formes parte de nuestra comunidad de ponedores en Facebook y te vas a dar cuenta la cantidad de gente buena que hay poniéndole las calles a España aquí en directo. 3:10, 2:10 en Canarias. Estamos poniendo las calles, gracias por escucharnos. Hoy es un día súper importante y súper bonito para este programa de radio, porque si nos ponemos a reflexionar, ¿cuántas veces hemos hablado de lo complicado que es vivir al contrario de la mayoría de la gente? Yo creo que ser ponedor es pertenecer a una familia muy sacrificada, que necesita además de ciertos estímulos positivos, y eso es lo que hacemos cada madrugada en este programa, porque sabemos que toda ayuda es poca cuando alguien necesita que le animen para superar el sueño o un mal momento. Y fíjate, quien hoy nos va a ayudar a poner las calles es un tipo que sabe muy bien de lo que estoy hablando. Se llama Javier Iriondo. Es uno de los ponentes más aclamados en la actualidad, con infinidad de conferencias realizadas en más de 10 países sobre superación, sobre motivación, sobre desarrollo personal y liderazgo. Y es también, pues, ponente y colaborador de Mentes Expertas. Es verdad que su experiencia como deportista profesional en América y como empresario en diversas áreas de negocio, pues le han hecho, bueno, pues llegar al liderazgo y al éxito, además de ser autor de varios libros de éxito, destacando pues su gran bestseller Donde tus sueños te lleven. Claro, Javier está madrugando como uno más de nosotros, está poniendo las calles aquí con nosotros. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, y un placer estar aquí, compartir este rato contigo y con todos los oyentes.
Qué importante es animar desde los buenos mensajes a la gente, ¿eh?
Bueno, primero quiero decir una cosa, porque ha sonado esa introducción un poco como que, jo, una persona de éxito que todo le ha ido bien. Yo muchas veces me presento como, ¿a qué te dedicas? Y digo, yo soy catedrático de osteología, a base de hostias algo aprendido.
¡Qué bueno, osteología!
Sí, a base de tortazos, ¿no? Y al final no hay nada como la universidad de la vida, porque a veces pensamos que esas cosas que nos ocurren solo le pasan a los demás y tenemos la exclusividad del problema, ¿no? Y en mi vida ha habido tortazos espectaculares, sí, conozco el éxito, pero también el fracaso, conozco el triunfo, la derrota, y también he pasado por unos cuantos infiernos. Y es eso lo que te permite, ¿no?, desde la experiencia personal, poder conectar con alguien que puede estar sufriendo cuando todo sale mal, y por ahí pasamos absolutamente todos. Y sí, son momentos que necesitamos escuchar esos mensajes, pero no los superficiales. No algo. Tenemos que profundizar mucho más, porque las tiritas no valen para las heridas profundas. Y a veces duele mucho y es difícil salir de ahí. Y necesitamos a alguien que nos ayude a conectar, a comprendernos, y que la comprensión es fundamental, si no te lleva al vacío, a aislarte del mundo para evitar el dolor. Y hay que salir de ahí, porque si no, estamos en esa epidemia de ensimismamiento que nos enterramos en nosotros mismos, y de ahí es complicado. Pero siempre hay opción de salir.
Lo has dicho muy bien, Javier. Muchas veces, a base de golpes, de los golpes que te da la vida, aprendemos y realmente te das cuenta que eso no lo vuelves a poder cometer, ese error, ese fallo, porque entonces las cosas pueden cambiar hacia el mal.
Sí, la experiencia se dice que es eso que aprendes después de haberla cagado, por decirlo así,
claro,
¿no? Y vas aprendiendo a veces de esa forma, pero te hace más humano, te hace más sensible, te hace tener más cuidado. Y tienes que aprender. Al final, cada uno tenemos una historia. La historia es tu pasado, tu biografía. Y al final tienes que aprender de tu propia biografía. Todos tenemos cicatrices, pero al final tú siempre puedes convertir las cicatrices y los peores momentos en una lección. No hablo de que todo tiene algo positivo, no compro esa idea, pero sí que hay muchas veces que desde el dolor tienes que intentar interpretar, digo, ¿qué he aprendido? ¿Qué podía haber hecho distinto? ¿Cómo esto me hace más fuerte? Porque lo que eres hoy es gracias a todo lo que has vivido. Entonces siempre se puede transformar eso es lo que ha ocurrido para quitar tu pasado del medio de tu futuro, para que sea un trampolín y no una excusa, ¿no? Y de alguna forma liberarnos, porque vamos cargando con aquel que fuimos, sí, pensando que ya no puedo cambiar, es que soy así.
Exacto.
Y eso es una mentira. Uh-huh. Entonces, tú ya no eres quien eras, a lo mejor antes del COVID. Has visto mucho, has pasado muchas cosas, ha habido un cambio. La cuestión ahora es, ¿pero quién vas a ser dentro de 2 años? ¿Qué tal si hablamos de eso? ¿De qué puedes hacer y cambiar? ¿Y cómo podría ser tu vida? Entonces, es cuando creas una posible visión de lo que puedes hacer, cuando te empiezas a tener ilusión, ¿no? Hay otro tipo de energía y necesitamos ver la posibilidad de lo que puede ocurrir. Porque si solamente estamos hablando de lo mal que va todo, cuando no hay fuerza en el presente, cuando no hay una buena visión de futuro, no hay fuerza en el presente. Cuando crees un poco más en el futuro, entonces tienes más ánimo y más posibilidades.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que mucha gente se ha instalado y se ha acomodado, se pone en su, bueno, pues en su zona de confort, en la penalidad. En la penuria, en el decaimiento. Sí, o sea, hay gente que se siente muy a gusto sabiendo que le van mal las cosas y no está haciendo nada por remediar y sobre todo por pasar página.
Sí, hay dos tipos de mentalidad que se dice, ¿no? De mentalidad de crecimiento, mentalidad fija. Y muchas veces ese tipo de comportamiento, de mentalidad, es detrás de ese comportamiento siempre está el miedo. Entonces prefiero criticar, prefiero buscar culpables, prefiero no hacer nada por si acaso me sale mal, porque no me atrevo a cambiar. Es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pues esa es una excusa. Son las personas que no se atreven a intentar nada, las que no quieren que haya ningún tipo de cambio, porque cualquier tipo de cambio lo perciben como una amenaza. Y tienes que entender que el cambio va a estar ahí toda la vida. Y si no aprendes a ver el cambio como una posible oportunidad, vas a estar sufriendo. Entonces hay que dar esa vuelta de tuerca, porque siempre estamos cambiando. Pero si tú no haces un esfuerzo por aprender y evolucionar, por tener más curiosidad e intentar adquirir nuevas habilidades, entonces te vas quedando obsoleto. El mundo va cambiando y si tú no cambias te quedas ahí atrás. Por eso hay que hacer a veces una actualización.
Claro.
Constantemente nos llegan, actualiza el móvil, actualiza la aplicación, actualiza todo. Porque si no se queda obsoleto y nosotros somos iguales. ¿Tú has hecho alguna vez alguna mudanza?
Uy, sí. Vale. De hecho, todavía tengo cajas por desembalar.
¿Qué descubres cuando haces una mudanza?
Hombre, pues el pasado.
Y toda la porquería que guardas.
Claro. ¿No? Los trasteros que están ahí guardados.
Exacto, que no valen para nada. Pues decía Sócrates, ¿no?, que cuando quieres cambiar, lo primero es sacar la basura. Y es decir, que hay una parte de ti que tienes que vaciar, una parte de ti que tiene que morir para que una nueva pueda nacer.
La mochila.
Y dejar espacio, ¿no?, de todas las porquerías del pasado para aprender. Y ese nuevo aprendizaje, lo que te hace entrar un poco en la primavera de la vida. Cuando empiezas a sentir que, wow, no había entendido nunca eso. Ahora entiendo por qué me comporto así. Ahora empiezo a conocerme mejor. Y empiezas a evolucionar. Y precisamente son los momentos de mayor bienestar personal, es cuando estás creciendo. Y cuando te atascas en el sofá, sí, a quejarte del mundo, entras en una espiral negativa que cavas tu propia tumba. Así que es la decisión de necesito aprender, cambiar, elegir bien qué escucho, con quién hablo, qué leo. Porque o te están lanzando basura, si tú te quedas de forma pasiva, ¿qué te lanza al mundo?
No, negatividad.
Pues madre mía, entonces eres tú quien va a tener que elegir, ¿no? Pues qué comes, qué ves, qué lees, qué escuchas. Y entonces poco a poco a lo mejor empiezas a tener un amigo que te trate un poquito mejor. Si no, vas a tener un ocupa en el cerebro que no deja de fustigarte.
Uf, ¿cómo lo sabes? ¿Qué significa para ti hacer la cama todos los días?
Hombre, eso viene de una charla de un militar, de un vídeo famoso por ahí.
No lo sé, sí. No lo sé. Lo que te puedo decir es que para mí el día comienza cuando echo la cama.
Yo no hacía la cama. Yo un día vi un vídeo de un... Se ha hecho muy famoso, muy viral en internet. Era de un coronel o algo así. Y decía que empezabas el día haciendo la cama con la sensación de primera tarea cumplida.
Claro.
Entonces, vale, ya he hecho mi primera... La he terminado, la tacho y ya está, ¿no? Y es como decir... Mi vida depende de mí, yo estoy al cargo, depende de lo que yo hago, ¿no? Y es asumir la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Pues la capacidad que tú tienes de responder con habilidad a los retos, a las dificultades de la vida. Y si tú no asumes la responsabilidad, ¿qué haces? Culpar a los demás. Lo único que puedes hacer es reaccionar de forma compulsiva Porque venga, vamos a buscar culpables de por qué yo me siento así y de por qué mi vida está así, ¿no? Claro. Y siempre hay un montón ahí a disposición, muy convenientemente a mano. Pero hasta que tú no asumes la responsabilidad, no estás a cargo de tu vida ni de nada. Y eso es un signo de madurez que te ayuda realmente a evolucionar. Así que coges esa pesada mochila y dices, no, mi vida depende de mí. Y es cuando puedes empezar a cambiar las cosas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, nos visita Javier Iriondo. Todo en torno pues a un libro que acaba de publicar que se llama Este es tu momento. Javier, ¿tú crees que es verdad que las crisis se puede, que de las crisis se puede salir fortalecido? Porque dice Martín que el camino al cielo a veces comienza en el infierno, y esto es una reflexión súper importante.
Mucho. El problema es que a veces estamos demasiado cómodos en la incomodidad y en la queja y no reaccionamos hasta que es muy tarde. Yo creo que hay tres momentos de cambio en la vida. Uno, cuando llega el momento de hartazgo, de insatisfacción, de esquío y de búsqueda, que estás buscando algo más, a encontrar mayor sentido. Segundo momento, cuando tocas fondo y no hay más remedio. Tercer momento, cuando tienes un sueño, una ilusión, un proyecto, una idea que te ilusiona, te pone como una moto y te lanzas ahí a la aventura. Pero a veces, hasta que no ocurre algo de esto, estamos cómodos en la incomodidad. Yo siempre contaba una historia de una persona que va a ver a un amigo. Cuando entra en casa, está el perro tumbado detrás de la puerta. Y el perro está gimiendo, quejándose, haciendo un montón de ruido. Y dices, oye, ¿qué le pasa al perro? Que parece que luego algo. Digo, no, es que se ha tumbado encima de un clavo. Digo, ¿y por qué no se levanta? Digo, parece que todavía no le duele bastante.
Claro, claro.
Y a veces hacemos a así, ¿no? Sí, que sí, nos quejamos, pero a veces no duele bastante. Y entonces es cuando de pronto todo falla, todo se derrumba a tu alrededor, no tienes otro remedio. Y es cuando desde ahí te tienes que levantar. Y es cuando hay que tener argumentos, ideas, personas que te puedan ayudar y entender muchos principios. Esa es la conquista de uno mismo. Pero cuando falla, te conviertes en tu peor enemigo, te fustigas, te sientes culpable, da vergüenza, un montón de cosas que pueden romper lo que la sensación de identidad que tienes, ¿no? Hay una pérdida de valía personal. Ese es el verdadero peligro cuando hay un fracaso. No son las cosas, porque no eres un tener humano, eres un ser humano. Y la idea es que si tú te construyes internamente, puedes ganar mucho, puedes perder mucho, pero entenderás que tu valía no puede cambiar, ni por los halagos, ni por las críticas, y tienes que decidir, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo defiendo, estos son mis valores. Pero no nos han puesto una asignatura de cómo volver a levantarte. ¿Cómo ser más feliz? ¿Y cómo ser más positivo? ¿Y cómo? ¿No? En la tiranía de la positividad. Y tienes que estar contento y feliz. Y hay cosas que no son ni para estar contento ni feliz. Entonces provoca el efecto contrario, porque yo no me debería de sentir así. ¿Y por qué tengo estos miedos y estas dudas? ¿No? Y entonces, cuando uno, como está pasando hoy en día, que todo el mundo pretende aparentar ser más feliz de lo que es, ¿qué provoca? El efecto contrario. Porque te sientes como un defectuoso y en tu casa, cuando te miras al espejo, te sientes como un impostor. Empiezas a crear un personaje porque quiero impresionar y quiero gustar. ¿Para qué? Pues para que me quieran, porque tengo miedo a quedarme invisible, a no ser nadie. Y creo ese personaje, ¿qué ocurre? Que el personaje termina devorando a la persona. Y hay una falta de aceptación. No me quiero ni ver. Yo prefiero ser la persona de Instagram o de TikTok, ¿sabes? Uf. Y vivo con el miedo a que descubran la verdad. Entonces hay una grieta dentro de ti. Te rompes en dos. Son cosas que están pasando ahora, ¿no? Por esa falta de aceptación, porque las redes, la tecnología nos lleva a una comparación constante que te hace sentirte siempre que no estás a la altura. El miedo actual de la gente es el miedo a que no tengo tiempo para todo, a terminar el proyecto, a siempre seguir trabajando, haciendo algo, con la sensación de estar viviendo para llegar a otro lugar mejor que este, con lo cual te estás cargando el presente. Quieres dejarlo atrás para llegar a ese supuesto sitio. Te están pasando muchas cosas que necesitamos parar y entender, porque mientras no comprendes, estás viviendo en la cárcel de la ignorancia. Y la comprensión es lo que te libera.
¿Esta masterclass me vas a girar una factura?
No, para mí es... No sé si es una masterclass. Sí, son cosas que a mí son los tortados de la vida que me han enseñado.
Javier,
¿no?
lo es.
Y creo que necesitamos dosis de autenticidad masivas. Joder. Conversaciones de verdad. Porque hay demasiada superficialidad, hay demasiada manipulación, y es hora de dejar de mirar tanta pantalla de cristal y mirarnos.
¡Oh, qué bueno!
Y vernos a los ojos.
¡Qué
¿no?
bueno!
Y decir, oye, ¿qué tal estás? Pero ¿qué tal estás de verdad?
De verdad.
De verdad.
El abrazo.
Venimos, el abrazo, mira, eso es la conexión humana que estamos perdiendo, ¿no? Digo siempre que venimos de tribus. Venimos de tribus donde en esas tribus no existía la individualidad, era la conexión, el sentido de pertenencia, la seguridad. Y en esas tribus no tenías que triunfar ni aparentar nada, ¿no? Y había una seguridad psicológica del grupo, todo el mundo cuidaba de todo el mundo cuidaba de los hijos de los demás. Y la hoguera en la noche era el lugar de concentración donde nos sentamos alrededor del fuego. mirando a las estrellas, y allí hay una magia increíble porque te sientes pequeñito viendo ese misterioso universo. Y nos rodeamos alrededor del fuego y el anciano, el gurú, quien fuese, ¿no?, contaba las historias, compartido, las historias que te emocionan y que recuerdas, porque tú recuerdas, así se transmitía el conocimiento.
Claro.
Las historias te emocionan y es lo que hace que permanezca el conocimiento, si no son simplemente datos, que es lo que nos sobra hoy en día. Y había esa conexión humana alrededor de la luz del fuego. Y hemos pasado de la conexión de la luz del fuego a estar a solas en una habitación frente a la luz de una pantalla digital que nos va aislando, que ha creado la era del secuestro de la atención y una era de ensimismamiento que nos lleva a veces a aislarnos y a, pues, a comportamientos cada vez más egoístas. Entonces necesitamos, ¿no?, parar sin sentirnos culpables. Porque parece que tengo que hacer más, porque si no, no soy productivo. Como que tenemos una pérdida de valor si paramos, ¿no? El nivel de autoexigencia es de locos. Y esa falta de tiempo nos desconecta de nosotros mismos. Vivimos sin parar, agotados constantemente. La presión social, económica, de la competición. Y es una cosa agotadora que al final te va desconectando de la vida de ti. Y es eso, necesario parar para respirar y pensar, ¿para dónde vamos? Porque en algún momento nos hemos desviado de camino. Y vamos buscando, en vez de la conexión, el reconocimiento. En la era del yo, ¿no?
Javier, qué regalo, ¿no? O sea, que estés aquí compartiendo todo esto con la audiencia. Fíjate que somos un programa de madrugada. Hay gente que está muy feliz y gente que está muy jodida.
Hay de todo, sí.
Hay gente que la madrugada se refugia. Y en este programa de radio que presumimos, porque realmente lo somos, gente positiva, nos abrazamos virtualmente a la gente que está pasando por malos momentos. De hecho, en este programa no tocamos la política, porque ahora la política está separando a la gente.
Sí, exacto.
La gente que está pasando por malos momentos muchas veces necesita apoyarse en otras personas. Y hay gente, porque voy conociendo a la audiencia, Javier, que me van contando que cada vez se quieren aislar más porque se sienten mejor así. ¿Tú no crees que eso es negativo? Yo creo que
es negativo.
Es positivo acercarnos a la gente, a los amigos, a la familia, a la gente en la que confiamos para que nos ayuden a pasar por esos malos momentos.
Exactamente. Tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Que nos vamos aislando cada vez más,
claro,
y nos desconectamos. Es un mecanismo defensivo. Me aíslo porque nadie sabe cómo me siento y nadie me comprende. Entonces, esa falta de comprensión nos lleva a aislarnos para evitar el dolor. Pero lo haces para protegerte. Pero eso no evita el daño. Lo que hace es que crea un muro a tu alrededor que impides que alguien pueda penetrar para ayudarte o para comprenderte, pero el dolor está igual. Y al final el alivio viene cuando, cuando te atreves a tener la conversación que estás evitando. El libro, hay un momento del libro que Martín le dice al maestro que aparece por ahí, Montañero, le dice a Paula, ¿cuánto te va a servir no tener la conversación que necesitas tener? Y entonces es... Somos prisioneros de aquello que evitamos, somos prisioneros de las conversaciones que no nos atrevemos a tener, pero no puedes vivir huyendo de la vida. Y al final es el momento de hablar de verdad, ¿no? Y es cuando tienes esa conversación a moco tendido, calzón quitado, como lo quieras llamar, ¿no? Que a veces tienes miedo de tener, pero cuando de pronto expresas toda esa represión que tenemos dentro guardada, las emociones reprimidas, salen y de pronto te sientes comprendido. ¿Y qué descubres? De que no tienes la exclusividad del problema, de que estamos todos igual. Bienvenido al club. Yo también tengo miedos, yo también tengo dudas, yo también tengo un montón de respuestas, de preguntas que no tienen todavía ni respuestas sin solución, ¿no? De incomprensión. Así que necesitamos precisamente esa conexión total, ¿no? Salir de... Nos estamos a veces convirtiendo en un producto. Antes las personas veían los escaparates y el producto, ahora la persona se pone en el escaparate y se expone, y por eso nos vamos aislando cada vez más. Pero es eso, el necesario abrazo, fundirnos en el abrazo,
vital,
mirarnos,
vital,
sentirnos, y es esa conexión humana de la que acabamos de hablar que necesitamos recuperar, porque aislarte solo hace perpetuar el problema, y a veces da miedo, pero necesitamos salir, pisar la arena de la playa, descalzarse para pisar la hierba, ver el amanecer, conectar, porque la vida, la información, la ciudad, la velocidad de la vida te va desconectando. Y la naturaleza, la calma y las conversaciones de verdad te calman. Y entonces desde esa calma es mucho más fácil ver el mundo de otra forma. La calma te permite, la calma y la comprensión aporta claridad a la complejidad de la vida y nos permite ver cosas que la ansiedad nos impide ver.
Yo espero que la gente que nos está escuchando, toda nuestra comunidad de ponedores, que cada día nos acompañan entre la 1:30 de la madrugada y hasta las 6, cuando Carlos Herrera se incorpora a este programa de radio, esté tomando nota, porque aquí estamos sacando conclusiones súper positivas, y eso me gusta muchísimo. Hombre, el subtítulo de este libro, el título es Este es tu momento, y luego hay un subtítulo que dice muchas cosas, que dice Hacia una vida con sentido y plenitud. Para ti, Javier, ¿cuáles son los pilares para llegar a esa inspiración?
¿Para ese sentido te refieres, plenitud? El primer paso para mí, para el sentido, es precisamente la conexión humana. No hay conexión, no hay sentido sin conexión. Somos seres emocionales y necesitamos esa conexión. Después, ¿qué necesitamos? Sentirnos comprendidos. Cuando comprendes, conectas. Cuando comprendes con alguien es cuando te dices, hay química con esta persona. Tengo una química que me siento cómodo, que puedo hablar de cualquier cosa, que de repente dices, ¿por qué me he abierto con esta persona? Le estoy contando todo sin saber por qué. Porque te sientes segura con esa persona, ¿no? Y esa necesidad de comprensión es importante. Luego la capacidad de comunicarnos, ¿no?, es vital. Y hay una cosa que nunca nadie nos habla y tiene que ver con salir de uno mismo para contribuir y marcar la diferencia. Cuando puedes lograr muchas cosas, pero si tu vida no sirve para marcar la diferencia en la vida de alguien, te aseguro que siempre va a haber un vacío y va a faltar algo.
Desde
porque
luego.
La vida no es sobre ti, la vida es sobre los demás. Y cuando consigues, pues, iluminar los ojos de alguien que no creía, que había abandonado, y eres capaz de hacerle que se levante y que vuelva a creer, ¿no? Y entonces tú eres importante para el mundo. Pero tienes que salir de ti, de ese ensimismamiento. Y cuando consigues contribuir, ¿qué ocurre? Que encuentras un mayor nivel de sentido y de plenitud. La felicidad se ha convertido en un producto que se vende y se compra y se expone. Parece como tienes que exponerte como un producto, ¿no? De momento, la plenitud nadie ha conseguido empaquetarla ni venderla de ninguna manera. ¿Por qué? La plenitud es la ausencia de emociones destructivas, la sensación de más tranquilidad, de más calma, ¿no? Podemos decir que la felicidad igual es paz en el presente, que es plenitud. Pero esa plenitud solamente llega cuando te desvías de tu camino para ayudar a otro. No es con lo que tú consigas. Cuando consigues algo grandioso, yo a veces hablo con gente de niveles muy top a nivel, en todas las áreas de la vida, de deportistas muy famosos y de élite, ¿no? Que viven con toda la presión del mundo y la Champions, y si no ganas eres un fracaso, y si la ganas, genial. Y oye, ¿cuánto dura el efecto de que has ganado la Champions? Pues unas 24, 48 horas, el día siguiente otra vez. Y si no ganas este partido será una mierda y un fracaso. Entonces es salir de uno mismo, ¿no? Para decir, aprender a conectar. Y aparte es una forma de salir de ti.
Completamente.
De salir de ti.
Completamente. Javier, nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que la mejor compañía que uno puede tener es la de uno mismo, o eso es también otra vez volver al aislamiento.
Bueno, el aislamiento y la soledad no tiene que ver con estar solo, ¿vale? Tú puedes estar solo contigo mismo y estar de maravilla contigo mismo y estar bien. Y puedes estar contigo mismo y estar con el peor enemigo de todos. Cuando te aíslas y estás mal,
te reconcomes.
Tienes un ocupa dentro que te está fustigando, imaginando lo peor, te hace percibir el mundo retorcido y estás sufriendo, ¿no? Entonces, a veces uno se aísla para encontrarse a sí mismo y puede ser positivo, y hay veces que uno se aísla para evadirse del mundo, y entonces eso es lo que no funciona, porque te estás castigando más. Así que para mí es fundamental, pues, estar atento, a intentar ayudar, a estar atento para rescatar a veces a las personas que a veces nos aislamos. Yo también lo he hecho, ¿no? Cuando te duele tanto que no quieres ni ver a nadie ni nada.
Te iba a preguntar por eso. ¿Cómo saliste tú adelante después de ese bache de desánimo, de apatía, de mal momento?
Fue bastante más que desánimo o apatía. Yo de pronto toda mi vida se fue por un abismo, ¿no? Yo de pronto me fui a Estados Unidos como deportista profesional, pensando que mi vida ya está hecha, me pagan por hacer lo que me gusta, encantado. Y de la noche a la mañana me veo envuelto en una huelga. En una huelga que está en el récord Guinness como la huelga más larga de la historia del deporte de América. Duró 3 años. Yo aguanté un año y medio. Un año y medio en la calle sin cobrar. En un entorno de alcohol, de todo, desesperación, donde no había una sola palabra decente, donde dices, he abandonado toda mi vida para este sueño y se ha convertido en una pesadilla. Donde estás, pues, mendigando, haciendo cosas como sea para poder vivir y no ves cero de esperanza, ¿no? Entonces yo llegué al momento en el que me agarré la botella, estuve por ahí perdido en algún lado 3 meses borracho, que no se sabe ni qué pasaba con mi vida, porque cuando estaba sereno, incapaz de aguantar mis pensamientos. Me fustigaba de manera brutal, ¿no? Y llegó el día en el que me caí de rodillas, lo tengo muy claro, delante de la cama, y llorar, y llorar, y llorar. Porque el problema no es el problema. El problema es cuando te convences de que no eres capaz de salir del problema. y crees que ya es eterno. Entonces llega el sufrimiento, la impotencia. Y ese fue el día que fui a un puente. En Florida me subí allí y dice, simplemente quiero dejar de sufrir.
¿Qué dices?
Y en aquel momento ocurrió algo, y lo cuento siempre en público también. En aquel momento, de pronto pasó mi madre por mi cabeza. Y la sensación fue de que yo me puedo librar de mi sufrimiento aquí y ahora, pero se lo voy a pasar a mi madre, no lo apago. Mi madre se va a seguir fustigando el resto de su vida pensando, ¿qué he hecho yo para que mi hijo haga esto? Y fue el momento de decir, no hace falta ser valiente para morir, no hace falta ser valiente para vivir. Y ese momento, la decisión que cambia una historia. La historia cambia cuando tú un día decides de no sé qué voy a hacer ni cómo, pero hasta aquí hemos llegado. Y quema los barcos, quema los puentes, no hay vuelta atrás. No hay un cómo, pero en ese momento tomas una decisión que nace del corazón, que te conmueve de tal manera, que genera tal cantidad de energía que no sabes ni qué vas a hacer, pero a partir de ahí cambia todo. Y es cuando la gente te mira en los ojos y dices, ¿qué has hecho? ¿Qué te has tomado? ¿O qué has tomado? Digo, una decisión. Punto. Y es ese momento de decisión que cambia tu energía, lo cambias todo, y a partir de ahí es cuando de pronto el alumno está preparado, aparece el maestro, que de alguna forma fue lo que pasó conmigo. Y ese fue el cambio de mi vida de forma radical. Ahora, me volví a caer 20 años después, y cuando mi vida estaba después arreglada, maravillosa, tenía una vida muy privilegiada, mucho, mucho, mucho. Después de 5 años de caos, invirtiendo Marsil en un proyecto donde tuve que meter todo, me quedé sin nada, y de pronto aquello explotó en pedazos y ¡puf! Y mi vida volví a caer, y ahí fue cuando tuve que pedir dinero para comer y para pagar la luz.
Vaya situación.
Y ahí me puse de pronto a cambiar todo, a escribir, a muchas cosas, y la vida volvió a cambiar de forma espectacular. Así que sé lo que es pasar por algún infierno, fracaso, caerse en la desesperación. Por eso cuando hablo, no son teorías que he aprendido en un curso online.
Claro.
Me sale de las tripas, y a veces intento escribir con sangre, ¿no? Por lo que has vivido. Y sé que mucha gente, ¿no?, pasa por ahí. Y cuando lo entiendes y comprendes el sufrimiento, pues es más fácil ayudar.
Javier Iriondo, en Poniendo las Calles. Nos has puesto unos deberes, que es adquirir un libro. Este es tu momento. Vamos a aprender un montón de cosas en él. Y sobre todo, qué lujazo que has estado aquí madrugando y levantando España con nosotros. Sobre todo también a la gente que necesita recibir estos inputs tan positivos que nos has dado.
Todos necesitamos, porque estamos en un entorno donde la información es terrorífica. Los intereses y la manipulación, y al final dices,
y la mentira.
Y la mentira, ¿no? La mentira se ha normalizado y parece normal. Y estamos en un momento muy, muy peligroso. Cuando se normaliza la mentira para los objetivos concretos, hay una pérdida de libertad absoluta. Y el gran problema es entonces el silencio de la sociedad. Hace que la maldad siga creciendo. Eso decía Alexander Solzhenitsyn cuando escribió Archipiélago Gulag, cuando contaba lo que ocurrió en Rusia, ¿no? Y cómo el silencio de la población, pues, permitían tremendos errores, ¿no? Así que estamos en un momento complicado, y hasta que no nos sentemos en la mesa de no lo sé todo y no tengo toda la razón, va a ser muy complicado. Porque si no, ya ni nos escuchamos. Ahora nos etiquetamos, ya sé cómo eres, ¿no? Yeah. Y entonces hay un momento en el que ya no hay ningún debate ni ninguna escucha, solamente acusaciones. Y la ira y el odio, la degradación del otro, nunca ha creado nada bueno más que guerras, conflictos y rabia, odio y un caos absoluto. Así que necesitamos frenar esa espiral y decir, a lo mejor preguntarnos, oye, ¿qué tenemos en común? Y cuando empezamos a hablar de qué tenemos en común, pues todo, tenemos todo en común. ¿Por qué queremos? ¿Qué buscamos todos? Pues todo el mundo quiere sentirse mejor y en paz consigo mismo. Todo el mundo quiere tener más confianza, creer en sus posibilidades, en su futuro. Todos queremos sentirnos comprendidos, vistos, que importamos.
Claro.
Pero el problema es que pensamos que los de mi equipo están diciendo esto, entonces esto es lo que hay. Entonces nos convertimos en hooligans y no escuchamos nada. Si entendiésemos que todos buscamos las mismas cosas, en el fondo, de una mejor calidad de vida emocional, ¿no?, y de un mayor nivel de conexión con los demás, entonces eso sería un puente, un poco de unión, un nexo que nos permitiría frenar la polaridad que cada día va a más. Hay un capítulo del libro que toca ese tema, curiosamente también, ¿no? Y va por ahí diciendo, hasta que no nos sentemos en la mesa de no lo sé todo, no tengo toda la razón, no tengo todas las respuestas, es complicado. Yo sé que, suelo decir, yo ya a los 13 años pensaba que lo sabía todo, ya no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Y tenemos que aprender a escuchar bastante más para ser más tolerantes y frenar esta locura de espiral.
Javier, ha sido un placer. Tómate este programa de radio como tu casa, para venir cuando te apetezca y para compartir esos mensajes que hay muchas personas que de madrugada, más que nadie, los están necesitando escuchar.
En la madrugada hay cosas maravillosas. Las conversaciones de noche, aunque no veamos las estrellas aquí dentro, están ahí. Y siempre las conversaciones son mucho más profundas por la noche. Eso lo tengo claro. Así que será un placer volver.
Desde luego que sí. Y toma nota de una cosa. A partir de ahora también eres un ponedor de calles.
Un ponedor de calles. Pues eso es un título maravilloso que me encanta.
Muchas gracias, Javier.
Un placer compartir con todos. Gracias.
Un abrazo bien fuerte. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Calles. Calles.
Estás ahora mismo en la cama intentando dormir, ¿verdad, Ana? Intentando, bueno, conciliar el sueño. Mañana tienes que madrugar. Yo no digo nada, Ana, pero te mando un mensaje muy fuerte y gracias por darnos la oportunidad de dejarnos estar ahí en tu cama contigo haciendo radio a esta hora. Las 3:41, las 2:41 en Canarias, donde damos la bienvenida a tantos ponedores que se suman a este programa de radio a través de las redes sociales. Benditas redes sociales. José Miguel Fernández, Mario San Juan, Juan Manuel Sánchez Mendoza, Jorge Municio, David Gutiérrez Terán y también Juan Antonio Millán, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y también ponedores que en torno a la pregunta del día y al tema que son las rebajas, pues nos están dejando notas de voz en el 662-942-605. La pregunta es, ¿tú eres de los que esperas el comienzo de las rebajas para salir de compras?
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Te mando el mensaje desde Córdoba. Soy Isabel Torrubia. Pues mira, yo he sido dependiente muchos años y antes las rebajas, pues, eran rebajas. O sea, ibas a comprarte y prendas que a lo mejor costaban, pues, 60 euros, te las encontrabas al 50%. Entonces, sí merecía la pena. Pero hoy en día, si te das cuenta, no tenemos tendencia a ninguna moda. Todo el mundo viste como le da la gana.
Es
entonces,
verdad.
Están los mercadillos y hay muchísimas tiendas, ¿no? Los antiguos negocios se han cerrado todos y bueno, lo nuevo pues es ropa casi toda de China, por lo tanto pues te lo encuentras en los mercadillos y demás. Yo últimamente soy de comprar ropa de segunda mano porque además es mejor calidad, porque son cosas antiguas, pero como además se llevan porque yo me veo bien con todo lo que me pongo.
Muy
entonces
bien.
Pues solamente te quería decir eso, ¿no? Que ya no hay rebaja. Ya aquellos tiempos de rebaja se han acabado. Un besito. Soy ponedora, ¿eh?
Muchísimas
aunque
gracias.
No trabajo de noche, pero escucho casi todos los días. Un besito.
Gracias, Isabel. Isabel, muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, que viene a ser un poco parecido a lo que Jesús de María, que nos está escuchando desde Estepona, también me ha comentado, ¿no? Me estaba chateando con él a través de Facebook y me decía que bueno, que ya para qué tanta moda, para qué tantas rebajas, si cualquier prenda podemos comprar incluso los chinos, cuando uno sale de viaje, dice, yo es que sería partidario incluso ni de facturar las maletas, iría a una ciudad y compraría toda la ropa nueva, porque claro, hay precios muy buenos en cualquier momento del año en las tiendas de los chinos.
Sí, bueno, al final yo conozco bastante gente que además cuando se va de viaje, por ejemplo, también a Nueva York o demás, se va directamente con la maleta una maleta vacía para traer, además de recuerdos, ropa que le llama la atención de los lugares a los que van. Y hablando con los ponedores, que como comentas están dejando mensajes en redes sociales, en Facebook, Ángeles Pajares dice: normalmente compro cuando necesito o me gusta algo de lo que vea.
Claro.
Y en algunas ocasiones me he comprado algo en las rebajas. Un abrazo de ponedora.
Bien, muy bien.
Márquez Alcario lo tiene claro, dice: este tiempo en las rebajas suelo comprar unos pantalones de pana y una blusa de terlenca.
Muy bien, bueno, fenomenal. Muy bien.
María Rita, claro. Camacho dice: buenas noches, ponedores, yo compro cuando me hace falta, si está rebajado, mejor. Un saludo desde Extremadura.
Toma ya.
Jesús Morán dice: nunca me he preocupado de las rebajas. Cuando necesito algo, lo compro y fuera. La mitad de las veces es comprar por comprar. Saludos y buenas noches desde Valencia, de Don Juan, León.
El León, muy bien.
Javier Pérez dice: suelo comprar cuando necesito, aunque toquen rebajas, pero cada día necesito menos. Saludos. Que están también en la línea de lo que comenta María Jesús Pérez, que dice: salvo ocasiones especiales, cada día con la edad necesitas menos de todo. Luego, por ejemplo, también tenemos a María Godoy, que dice: hola, hola, Pulpo, desde Donosti, yo compro cuando necesito. Un abrazo. Hay mucha gente, mucho ponedor, bien, que no termina de hacer caso a las rebajas y no se terminan de,
no,
de
no fiar. Se fían, de no esta, se fían, es verdad, hay época. Muchos que no se fían. Bueno, cada uno es libre, por supuesto, que sí, y que pueda opinar lo que quiera, y sobre todo el decidir o no decidir comprar en rebajas. Me parece fenomenal, es muy loable. Claro.
No, no, sí, efectivamente. Luego también tenemos a Javier Aparicio, que dice: buenas desde Alcudia de Crespín, Valencia. Tengo casi 60 años y nunca he hecho caso de las rebajas. Cuando me hace falta lo compro y punto. Eso sí, el año pasado me gasté casi 700 euros, Pulpo, en un traje para ir a una boda, y a día de hoy todavía lo tengo colgado en el armario. Saludos cordiales para todos los ponedores y ponedoras.
Fenomenal. Pues Jesús, tenemos ya al doctor por aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir organizando los mensajes que vamos a leer dentro de un rato. Estamos hablando de las rebajas. Son las 4 menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el macroprograma de la madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y llega el momento de hablar en este programa de salud, y eso nos importa muchísimo porque sabemos perfectamente que nosotros, que los ponedores, pues os pateáis las calles y que pasáis mucho tiempo de pie, y claro, la verdad es que todos necesitamos una circulación sanguínea sin obstáculos por las autopistas de tus venas, que es algo fundamental. Pero claro, ahora llegan los calores y seguro que te ha pasado que los pies se hinchan y las varices se ponen pesadas, se ponen densas. Claro, y dirás, Pulpo, ¿entonces qué podemos hacer para que no nos molesten? Claro, es que esos dolores de piernas son por las varices realmente. Vamos a empezar a hacernos preguntas. ¿Terminaré operándome? Uf, se complica la historia. Es que dicen que tomar el sol le sienta muy mal a las varices. ¿Me tendrá que ayudar o alguien a tomar la decisión de que me quede sin playa? ¿Podré bajar a la piscina? ¿Cómo puedo saber si esas venas que se me notan son realmente varices? Bueno, pues tranquilos todos los ponedores, porque hoy tenemos muchas preguntas y todas, pues bueno, nos va a dar la respuesta apropiada a todas ellas nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, que le tienes además a tu disposición, el del Paseo de las Delicias número 126 de Madrid, por si en algún momento quieres visitarle y que te dé una opinión más personalizada sobre tus varices. Doctor Darío Fernández, buenas noches.
Buenas madrugadas. Buenas madrugadas.
¿Sí? El tema de las varices es delicado, ¿eh?
Sí, muy delicado, y más ahora en esta época, porque que después vamos a centrar en realmente lo que son las varices, porque muchas veces la gente lo mete, y no es nada más que una dilatación de las venas, porque las venas no son tubos rígidos, son como mangueras, ¿no?, con las que riegas tu jardín. Entonces se dilatan, lo mismo que estas se dilatan con el calor, pues también las varices se pueden dilatar, y esa dilatación permanente y progresiva de una vena y ese fallo que tienen esas válvulas, que son un modo de compuertas que tienen cada X tramo para que ascienda, que esto es un milagro, la sangre contra la gravedad desde nuestros pies, nuestro corazón, pues a veces no cierran bien esas válvulas, se dilatan mucho las paredes, y tenemos esas venas engrosadas de una manera permanente, que son las varices.
¿Las varices son elásticas?
Claro que son elásticas. Por eso el calor las puede dilatar y puede empeorarlas, y si estamos mucho tiempo de pie también.
Yo he oído que en algún momento, incluso a gente que no conozco, pero sí estaba escuchando una conversación así de soslayo, que comentan que las venas como que se le dilatan, las varices, que sienten como hormigueo en las piernas.
Sí, eso es uno de los síntomas típicos, porque al dilatarse la sangre se queda ahí extasiada, no sube hacia arriba y entonces se hinchan las piernas, notan hormigueo, notan calor, notan incluso hasta calambre y ven cómo realmente pues esas venas se dilatan. Uh-huh. Y si se pusieran a hacer el pino, esas venas se contraían inmediatamente. Porque el tema de la varices, fíjate, el tema de la varices es casi más un tema de cañerías. Que no corre la sangre bien por allí, y claro, si tienes que una cañería tiene que subir del primer piso al octavo, pues muy difícil, pero del octavo al primero facilísimo. Entonces, si nos pusiéramos, esto fue un problema de la bipedestación,
pero qué interesante, es que al fin y al cabo las venas, las varices, la sangre que circula por ahí, claro, hay que comunicarla por todo el cuerpo.
Claro, las venas van al corazón, las venas recogen esa sangre residual, son esos camiones que vuelven otra vez hacia el norte para luego traer mercancías a Madrid, ¿no?
Entonces, claro.
Van contracorriente, y por lo tanto, claro, van llenas, se puede acumular ahí sangre y podemos hasta tener un trombo,
A lo mejor inconscientemente en algún momento hacemos algo que predispone que nuestro cuerpo, las arterias, las venas, las varices, como que se comporten de manera extraña, ¿no?
Sí, pero hay que dejar claro una cosa, que es que la principal causa de las varices son genéticas, Así es que si tienes antecedentes familiares de tener varices, puedes ser jovencito y tenerlas. Luego sí que hay factores que dificultan ese retorno venoso, como es, por ejemplo, pues el exceso de manteca en la barriga, ¿no? El estar muy gordo, algunas profesiones de estar todo el día de pie, el tomar alcohol, el tomar café, pues esas cosas también favorecen. Pero no las van a producir nunca,
Pero ¿en qué momento es cuando nos tenemos que empezar a alarmar, a alertar, a preparar de que ya las varices, que las cosas venas que se van marcando en las piernas son realmente varices?
Bueno, pues cuidado que también hay varices internas, que no se ven.
¿Cómo puede ser eso?
Sí, pues claro, porque tenemos unas venas, tenemos un sistema venoso superficial que va debajo de la piel, que es lo que tú ves, pero también hay unas venas profundas que no se ven. O sea, puede haber unas varices invisibles, Entonces, pues, ¿cuándo vamos a preocuparnos? Pues mira, si te lo digo en una frase, es cuando se nos complica la vida, cuando el dolor es muy grande, cuando la pesadez es insoportable, cuando se hinchan, o cuando se produce una úlcera o una hemorragia, porque el peligro de las varices también es que se rompan y empiecen a sangrar.
Ya. ¿Hay algún alimento que digamos, esto lo voy a comer porque me han dicho que va bien para las varices? ¿Hay alguno?
Sí, los alimentos, por ejemplo, los cítricos vienen bien, dejando bien claro que ninguna variz se come, porque a pesar de que tú lleves la dieta más maravillosa del mundo y más mediterránea, pero sí, los frutos secos, las verduras, los cítricos, pues vienen
eso
bien.
Eso no vienen bien.
Eso vienen bien.
¿Y a lo mejor algo que estamos comiendo y nos viene mal?
Pues mira, lo de siempre, la bollería, la pastelería, la manteca,
la barbacoa,
todos los fritos, las pizzas, pues también.
Las pizzas
pero,
también.
Pero que no vamos a torturar a nuestros ponedores, porque un día a la semana, un día se tome alguna pizza, hacemos un homenaje, no pasa nada,
En cuanto a las varices, doctor, ¿pueden provocar realmente, no sé, alguna complicación que sea grave para nuestra salud?
Pues sí, porque esa sangre extasiada ahí puede formar un coágulo, ese coágulo puede llegar a circular y puede producirse una trombosis venosa profunda, que puede ser un edema, una embolia pulmonar y puede causarnos esos problemas. Y también, claro, pues es una tromboflebitis, que es dolorosa y molesta y que puede terminar en estos coágulos también.
Me dice Paula, que nos escribe ahora mismo desde Marbella, en la Costa del Sol, nos está escuchando, dice: Pulpo, fui madre hace 6 años y no te imaginas lo que me molestaron las varices, lo pasé fatal.
Sí, con el embarazo, lógicamente, la presión ahí del útero, pues comprime esas venas y dificulta ese retorno venoso. Pero tranquila, porque seguro que a los pocos meses de haber dado a luz, esas varices han desaparecido. Vamos, o esas venas ya no se han dilatado tanto.
Dice esta ponedora, dice que está incluso pensando en operarse.
Bueno, pues la operación de una varice durante embarazo normalmente, rarísimamente, está contraindicada. Ajá. Es mejor utilizar las medidas caseras y terapéuticas, las medidas posturales, esperar a que se resuelva el embarazo, y si siguen complicando la vida, pues entonces operarlas, si no, no.
Existen además unas medias que son elásticas, ¿no?, que dicen que curan las varices.
Bueno, curarlas no, ¿eh? Ah. No hay que engañar a la gente. Las varices no se curan, las varices se operan. Lo que sí que hacen las medias elásticas es que al comprimir y reducir el volumen, el diámetro de esas venas, pues asciende la sangre más fácilmente, las medias alivian, pero no curan.
Tomás, desde Valladolid, me dice: Pulpo, yo soy hombre y creo que tengo varices. ¿Un hombre puede tener varices?
Pues sí, las varices no tienen género. Pueden, lo que pasa es que son más frecuentes en las mujeres por el tema de los estrógenos, que es otro factor desencadenante. El peligro que hay en los hombres es que con el vello pues se disimulan un poco, y como no le da mucha importancia estética, pues pueden dejar a que se les compliquen y llegar tarde al médico, ¿eh?
Igual hay algún deporte que pueda venir bien para solucionar esto, ¿no?
Mira, uno al alcance de cualquier piel, pasear.
Pasear, me encanta pasear
y deprisita, ¿eh? Deprisita y ligerito.
No mirando escaparates.
Ni mirando ni a los que están jugando a la petanca. Y también puedes hacer bici, puedes hacer natación, todo el deporte que, sobre todo, que no haga impacto y que no haga presión en el abdomen, como por ejemplo, pues a levantar pesas.
Miguel Ángel dice: mi mujer padece de varices. ¿Cuándo está indicado operarse? Pregúntaselo al doctor Darío Fernández.
Bien, pues si le crean muchísimos síntomas, si le provoca unos calambres nocturnos que le provocan también insomnio, si esa piel está muy seca, si está con muchos dolores y se le rasgan fácilmente y le produce hemorragias, pues debería visitar a un médico para que valore la operación, pero probablemente sí.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy charlando de salud con el doctor Darío Fernández. Siempre tenemos aquí un tiroteo de salud, doctor. Y estas
pero
cosas
con balas saludables.
Siempre,
¿eh?
Son muy buenas las balas. Y lo bueno es que son preguntas muy directas y respuestas muy rápidas para conocer, pues en este mundo de las varices, pues no sé cómo entenderla de una forma diferente. ¿Jugamos?
Venga.
Pues doctor, yo no sé si se producen las varices por estar de pie.
No, no se producen por estar de pie. Eso las incrementa sus síntomas.
Antes creo que lo hemos comentado. Solo a las mujeres les da varices.
No.
¿Los hombres no tienen nada que preocuparse o sí?
No, los hombres también las pueden tener.
¿A todo el mundo le dan varices a medida que envejecen?
No, porque como he dicho, hay antecedentes familiares y fíjate, el 17% de las varices aparecen en jóvenes de menos de 20 años y el 51% antes de los 30 años.
¿Las varices son solamente algo estético?
No, es algo que puede complicarnos la salud, como te he dicho antes, con trombos, con hemorragias.
Igual por usar tacones altos salen varices.
No, por tacones altos se produce una compresión en el pie, se puede producir un dedo en martillo, se puede favorecer un juanete, pero nunca unas varices.
Ajá, y por ejemplo, el embarazo sí que causa varices.
No, el embarazo tampoco las causa, el embarazo las empeora los síntomas.
Para esas personas que cruzan mucho las piernas, ¿eso provoca varices?
Tampoco, eso puede provocar compresión nerviosa y hormigueo, que se te duerme la pierna, pero no te va a provocar nunca unas varices, molestará si las tienes.
Doctor, ¿es la cirugía la única solución?
Antes sí, pero ahora hay otras muchas medidas que hay, con unos esclerosantes, la terapia esclerosante, que lo pueden solucionar.
Vale, una afirmación que he sacado de un libro: si las varices no duelen, no hay que operarse.
No, porque tenemos unas varices internas que pueden ser peligrosas. Eso tiene que valorarlo un médico.
Ah, perfecto. ¿Los masajes combinando agua caliente y fría son beneficiosos?
No, agua fría o agua templada. Y siempre masajes ascendentes.
¿Y los deportistas profesionales por qué les salen tantas varices?
Pues eso no son varices. Lo que ocurre es que como mueven mucho su músculo, necesitan mucha sangre arterial y hace que las venas se dilaten más y sean visibles. Pero eso no son varices.
Pregunta contundente, doctor. ¿Las varices se eliminan con crema y con medias de compresión fuerte y haciendo ejercicio?
No, con eso se alivian, solamente se eliminan con la operación.
Doctor, si tienes lo que llaman arañas vasculares, ¿se te convertirán en un día en varices?
No, nunca. Lo único que pueden hacer es que aumenten de tamaño o que aumenten el número, pero nunca se transformarán en varices.
¿Es cierto que las varices pueden volver a salir después de operarlas?
Variz operada, variz eliminado. Por tus perros acabó la rabia. Lo que pasa es que te pueden salir otras nuevas.
Joder, qué maravilla. Doctor, la penúltima, ¿una persona con varices no debe ir a la playa ni tomar el sol? ¿Eso es cierto?
No, puede ir a la playa y puede tomar el sol, porque lo único que puede hacer es refrescarse de vez en cuando las piernas, y lo que no tiene que hacer es recurrir a taparse las piernas con una toalla, porque eso incrementa más el calor. Pero sí puede ir y puede refrescarse cuando quiera en la playa.
Bien, y ya la última en cuanto a preguntas técnicas y médicas: ¿los viajes en avión pueden provocar una trombosis en las piernas?
Sí, porque está mucho tiempo inmovilizada la persona, porque hay menos presión atmosférica en el avión, y así es que deberían tomar un anticoagulante y ponerse medias y mover los pies y darse paseitos por el avión.
Y nuevo reto de verano: las preguntas del Pulpo. A ver si me puede dar respuesta, ¿vale? Si pincho una variz, ¿sale sangre?
Claro, por supuesto. Sale sangre oscura.
Eso iba a decir, con mucha contundencia, ¿no?
No, sale con contundencia si pincharías una arteria. Una arteria te puede manchar hasta la pared de tu habitación donde te pinches.
¿Y la varicela?
Si es en la pared, se llama una hemorragia en babeo.
¿Con un buen masaje puedo desplazar la variz hacia otra zona?
No, la variz va a seguir su trayecto, esa tubería sigue su trayecto, no lo vas a cambiar.
Doctor, la gente que le quiera visitar, conocer, hacerse una foto con usted, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, que llamen a la clínica Legazpi, allí con mucha atención, sobre todo si me dicen que son ponedores, pues todavía más.
Y antes tenías que saludar a alguien, ¿no? A Marta...
Bueno, tenemos que saludar a Susana Ollero Chércoles, que nos invitó el otro día en la televisión valenciana a hablar de los problemas del amor y los flechazos del amor. Así que la mandamos un abrazo desde aquí.
Doctor, muchísimas gracias.
Encantado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en esta madrugada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.